El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Jueves 7 de noviembre de 2019. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Ayer pedíamos que fuera una gran noche para el Real Madrid y el Atlético en la Champions y a poder ser con muchos goles en sus partidos. Goles los hubo, pero no los repartidos que nos hubieran gustado contar en Onda Madrid. Set en blanco para el Real Madrid ante el Galatasaray, 6-0. Hoy las portadas deportivas son para un chaval de 18 años, brasileño, de nombre Rodrigo con Y. Marcó 3, dio otro y debutó en la Liga de Campeones por la puerta grande. Muchos dicen que ven en él al nuevo Raúl. Otros hablan de que ha nacido una estrella. Todo va demasiado rápido, incluso para él. Hasta sus dos primeros goles anoche en el Bernabéu llegaron demasiado rápido, en tan solo 7 minutos.
Pasó todo muy rápido y todos los dos goles salieron como 7 minutos, yo no sé, y salió todo rápido. Yo no esperaba, pero yo entrené, yo estaba concentrado y por eso creo que las cosas se salió bien. Las cosas están pasando muy rápido en mi vida, muy rápido aquí en Real Madrid, mismo siendo mi primera temporada, y no es la cuestión muy rápida, pero estoy muy contento con eso y creo que yo no tengo palabras para decir.
Sin embargo, la alegría en Madrid hoy va por barrios y por colores. Los rojiblancos hoy no tienen demasiados motivos para la algarabía después de ver a su equipo desperdiciar otra vez, y ya son unas cuantas, la primera parte de un partido. Derrota 2-1 ante un Bayer Leverkusen que sumaba sus 3 primeros puntos en la competición europea gracias a los rojiblancos. El lado positivo, y por ahí se empieza a construir, es la autocrítica. Saúl lo fue nada más acabar.
Creo que tenemos que ser autocríticos. La primera parte, como muchas veces esta temporada, no hemos estado. Vamos remando, intentando hacer las cosas mejor, pero siempre regalamos una parte y no tiene que ser así. Creo que cada vez queda menos tiempo, menos oportunidades y tenemos que aprender ya.
Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Gran noche para el Real Madrid en Europa, que encarrila su clasificación para octavos. Carlos Sánchez Blas.
Le podría valer incluso con un punto el próximo 26 de noviembre en el Bernabéu contra el Paris Saint-Germain. La goleada más amplia de la temporada sitúa al Madrid a un paso de octavos de final de la Copa de Europa. El foco apunta a Rodrigo, pero partidazo también de Benzema, que suma ya 50 dianas en la Liga de Campeones.
Derrota dolorosa para el Atlético de Madrid, la primera en Europa esta campaña, más por la imagen que por lo clasificatorio. José María Bonilla.
Volvió a suceder y esta siendo muy habitual. El Atlético tiró al limbo los primeros 45 minutos en Leverkusen y terminó pagándolo. Faltó de intensidad, perdiendo duelos individuales y falló nada más no poder con el balón en los pies. Mejoró algo en la segunda mitad, pero la losa del 2-0 fue demasiado para un equipo que anda falto de fútbol, falto de gol y que requiere de una reflexión interna desde ya.
Del resto de la jornada de ayer, lo previsto en el grupo B, victorias del Bayern de Múnich y del Tottenham ante el Olympiacos y el Estrella Roja respectivamente. En el grupo C, el City no pasó del empate a 1 en su visita al colista del grupo, el Atalanta. Partido loco en Zagreb con empate a 3 entre el Dinamo de Zagreb y el Shakhtar Donetsk. Hoy será el turno para el Getafe en Suiza, en la Europa League, con ganas de revancha ante el Basilea. Diego García.
En un partido que puede resultar decisivo ante los suizos, el Getafe necesita sumar los 3 puntos para no complicarse su clasificación en la siguiente fase de la Europa League. Bordalás se ha llevado a todos los jugadores, pero no podrá contar con los lesionados Amat, Antunes y Markel, ni con Echeita, que no está inscrito, y con la duda de Cabrera y Damián. Timor regresa tras cumplir sanción y el Basilea no podrá contar con Kevin Boa, expulsado en Getafe.
Y otra guerra es la del Leganés. Estamos hoy en Butarque para escuchar a Javier Aguirre en la previa del partido que abre mañana la jornada 13 en Primera División ante la Real Sociedad. Pablo Taboada.
El mexicano debuta mañana al frente del banquillo pepinero en uno de los estadios más complicados de Primera División, Anoeta. Eso sí, el equipo churiurdi no contará para el partido con una de sus estrellas, Martin Odegaard, que sigue tocado el tobillo y no viajará tampoco con Noruega.
En el Mundial Sub-17 de Brasil, España volvió a ganar 2-1 a Senegal y ya está en los cuartos de final, donde se va a medir a la selección francesa, que goleó en su partido 4-0 a Australia. Ese partido de cuartos de final se jugará el lunes 11 11 de noviembre a las 8:30 de la tarde. Y hoy también tenemos cita con el baloncesto, séptima jornada de la Euroliga. El Madrid otra vez fuera de casa ante el Estrella Roja. Pablo Lasso.
No me preocupa tanto el pabellón, me preocupa el hecho de que nosotros estemos bien, que hagamos un buen partido. Sin jugar bien, sin hacer un buen partido, no se puede ganar en Euroliga.
Desde las 6:30, junto con el partido del Getafe, lo contaremos hoy en el partido de la Onda de Onda Madrid. Con Quique Viso al mando de la nave, Carlos Sánchez Blas y José María Bonilla en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la 1 hasta las 2.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¡Que se entere Madrid!
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además, eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Galatasaray 0, final.
Ha nacido una estrella, así titulan hoy tanto Marca como AS. El protagonismo para Rodrigo, con Y, el brasileño de 18 años que ayer brilló en el Bernabéu. Segundo jugador más joven en la historia en hacer un hat-trick en la Liga de Campeones con la camiseta del Real Madrid. El primero fue Raúl, lo único que Rodrigo solo ha necesitado 6 partidos para conseguirlo. Ayer titular, debutaba en la Liga de Campeones. Y lo que sí se lleva es el doblete más rápido en la historia del Real Madrid en la competición europea. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Ha nacido una estrella?
Bueno, sí parece, ¿no? Es muy joven, tiene 18 años y 302 días, cumple 19 el próximo mes de enero, pero evidentemente lo de ayer en el Bernabéu es una noche de mucho calado, de mucho impacto, y por eso Rodrigo es el gran protagonista en este día después, porque marcó 3 goles, jugó muy bien, fue certero en los 3 remates sobre la portería de Muslera, y sobre todo porque más allá de lo que hace en la hierba, transmite la sensación de ser un chaval muy centrado, con un entorno muy adecuado para poder triunfar en un equipo como el Real Madrid. Rodrigo es el gran protagonista. futbolista, Rodrigo con Y, como tú dices, Rodrigo Goes, que se llevó el balón firmado, que recibió un abrazo de su amigo Vinicius en el vestuario del Real Madrid y que ayer era el gran protagonista en el estadio Santiago Bernabéu, porque además firmó el triplete perfecto. Primer gol con la izquierda, segundo con la cabeza y tercero con la pierna buena, la derecha, ese que hemos escuchado en el minuto 90 de partido. Este Rodrigo en Movistar Liga de Campeones, un minuto de la gran sensación de esta jornada Champions.
Sí, claro, cada día está acelerando un poco más rápido de lo que yo esperaba. Mas como yo siempre digo, yo estoy entrenando, yo estoy me preparando para que no sea una novedad tan grande y yo me quede tranquilo con eso. Sí, claro, hoy yo he realizado este sueño y la verdad que estoy muy contento. Creo que serán cosas buenas porque son muy, muy buena gente todos y me pasan mucha confianza y yo estoy muy, muy feliz, muy contento de trabajar con ellos. Yo tengo mucha calma, mucha tranquilidad, como todos me dicen, para continuar trabajando, seguir tranquilo, y yo hago así. Por eso creo que las cosas están saliendo bien, que creo que es eso.
¿Cómo es jugar con Karim Benzema? Lo digo porque le has dado una asistencia, te la ha devuelto.
Sí, te queda todo más fácil, ¿eh? Es un crack y el 10 que juega de 9, y la verdad que es un crack y yo estoy muy contento de poder jugar con él.
Y que ayer brillaron también el francés que superaba a Di Stéfano como tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa. Evidentemente había que preguntar sobre su gran actuación estelar a el entrenador y a sus compañeros.
Sí, porque además, Laura, fíjate, ahora repasamos lo que dicen sus compañeros y su entrenador, pero si acudimos a la prensa internacional, las loas son tremendas. Daily Mail puso al Bernabéu a comer de su mano, Globo Esporte, medio brasileño, Rodrigo protagonizó la mejor noche de su carrera, Diario Olé, que siempre busca algún juego de palabras, La Real Promesa y La Gacheta de los Sport en Italia, La Noche de Rodrigo. De él habló, por ejemplo, su entrenador Zinedine Zidane, que ha apostado definitivamente por él.
Pero no estoy sorprendido de eso, porque es un jugador de calidad, lo sabemos todos. Yo creo que ha venido aquí para hacer lo que está haciendo. Y bueno, aprovechamos de él y bueno, eso es solo el inicio y ojalá que puede seguir así, pero hay que también estar tranquilo con él sin meter mucha presión.
Menuda sociedad entre Benzema y Rodrigo. La verdad que el francés hace bueno casi a un adoquín que le pongan al lado, pero en este caso lo hace mejor porque es un pedazo de futbolista el delantero brasileño. Benzema habla de él, 50 goles en la Champions con el Real Madrid, supera a Di Stéfano y, por supuesto, de Mr. Goes.
Yo cuando firmo por este club fue un sueño y ahora que como estoy me siento muy bien, muy feliz, y si puedo meter más goles y ayuda a mi equipo a ir al máximo nivel, voy a continuar así.
Meter y darlos, como se lo has dado a Rodrigo, ¿cómo es jugar con el chaval, un chaval que acaba de marcar en su primer partido titular aquí en Champions un hat-trick?
Muy bien, porque tiene 18 años, no tiene miedo y juega al balón, y a mí me encanta cuando veo un joven que juega así.
Y rescatamos dos opiniones más, una de Carvajal y otra de Toni Kroos, todos ellos convencidos de que Rodrigo puede hacerlo muy bien a corto plazo en este Real Madrid.
Es complicado, nosotros desde dentro arroparle, hacerle sentir importante, pero sobre todo mantener los pies en el suelo, porque es un chico joven, es un chico que tiene un potencial increíble, maravilloso. Todos sabemos lo que puede aportar al equipo, creo que hoy se ha visto, y sobre todo, pues bueno, mantenerle a gusto para que así siga.
Pero yo le veo muy claro, bueno, 18 años, es no solo su carácter, también cómo juega, y está escuchando qué tiene que hacer al míster, a los jugadores, y nos ha ayudado también los últimos partidos, no solo hoy. Claro, cuando metes tres goles estás, pero para mí ha hecho buenos partidos ya antes, y bueno, es para el equipo está bien si tenemos otra opción ahí que estaba a marcar goles también, y bueno, al final ojalá que va a seguir así.
Bueno, pues todo el mundo habla de Rodrigo por merecimientos propios, pero la historia continúa y la historia, Laura, comenzó hace 11 meses. Es curioso esto porque es una historia hermosa. Rodrigo conoció el Bernabéu hace 11 meses, invitado por el Real Madrid en un Real Madrid-Melilla de Copa. Nunca había estado, estuvo en un palco, luego bajó por las entrañas, por las tripas del estadio, se encontró con gente como Benzema y Modric, y él reconocía en privado con cierto pudor que le hacía mucha ilusión que le hubieran reconocido hace 11 meses. 11 meses después, el héroe del Bernabéu fue él y se llevó llevó firmado el balón a casa para siempre.
Hablabas tú de Vinicius, que recibió el abrazo de su compañero en el vestuario. Recordamos que fue uno de los descartes de Zidane. ¿Tú qué opinas sobre esa eterna comparación entre Vinicius y Rodrigo? Yo creo que no hace bien ni a uno ni a otro.
Bueno, es una comparación lógica en el sentido de que los dos son jóvenes, los dos vienen de Brasil, los dos más o menos han irrumpido de forma parecida en temporadas diferentes. Yo creo que son dos jugadores muy diferentes y dentro de que es pronto para juzgarlos, sí creo que Rodrigo tiene más temple, más tranquilidad, más colmillo de cara a gol. Ayer remató 3 veces, en el primer gol no se pone nervioso, controla, se orienta para la izquierda y golazo, de cabeza sin pensárselo la mete en la portería de Muslera y el último con un toquecito ahí que no tenía mucho espacio para adentro y triplete. Yo creo que tiene más gol, que el gol no se compra en una tienda, no se mejora tanto como la gente dice y sí parece que tiene más serenidad exterior para afrontar la situación. Vinicius, recordamos que este año rompió a llorar un poco por la presión, ¿no? Por la ansiedad de ser el foco de atención cuando marcó hace algunas semanas en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, más allá de los nombres propios, evidentemente el de Rodrigo, el de Benzema también con su doblete y en ese magnífico gol, como se entendió con Rodrigo en el 5-0. También Ramos, que marcó de penalti, un penalti, por cierto, muy discutido por el propio Kroos, que fue al que le dieron el pisotón, y yo creo que ahí tiró también de galones el alemán diciendo, pidiendo al árbitro, por favor, que revisara esa jugada y al final consiguió, con sus protestas, que se pitara el penalti.
Sí, para eso está el VAR, es un pisotón clarísimo dentro del área, sobre la línea, así que acertó el colegiado. Otra vez Ramos a Lopanenka, lo volvió a meter, desde luego no se arruga el capitán del Real Madrid. Queda Laura muy encarrilada la clasificación porque el Paris Saint-Germain ganó al Brujas, 1-0 gol de Icardi, Keylor Navas paró un penalti, 4 de 4 para el equipo parisino que tiene casi certificada la primera plaza, tiene que visitar el Bernabéu el día 26 de noviembre, pero como reconoció Carvajal la pregunta de Diego García, nuestro compañero aquí en Onda Madrid, muy mal lo tiene que hacer el Madrid para no asegurar esa segunda plaza.
Está encarrilada, pero creo que todavía tenemos que finiquitarla ante el París en casa, porque creo que al final una carambola podemos ir a jugárnoslas a Brujas, así que eso es lo que no queremos.
Pues muy encarrilada, evidentemente. Yo no sé si ya apagamos la crisis, porque es que hay que recordar que hace 15 días, solo 15 días, Zidane se jugaba el puesto en el partido de ida en Estambul ante el conjunto del Galatasaray. Se le pedía pegada al equipo, 5 goles al Leganés. Es verdad que contra el Betis fue empate a 0 y 6 ayer al Galatasaray. Aparcamos la crisis, por lo menos, hasta a ver lo que pasa en el próximo fin de semana.
Eso te iba a decir, que si palmas Madrid en Eibar, el domingo hay crisis otra vez. Yo creo que los análisis y los juicios son demasiado cortoplacistas en el periodismo, seguramente también en la crítica que sigue de cerca el Real Madrid y los propios aficionados. No es un Madrid para tirar cohetes en el global de la temporada, pero marcha colíder en España. Tiene casi asegurada una clasificación que en el amanecer del grupo se veía incluso complicada después de pinchazos y malos resultados. Y bueno, Zidane ya tiene una base sobre la que trabajar, ¿no? Van quedando cosas claras. Si ahora, por ejemplo, fuera el Barcelona-Real Madrid, no sé qué pasará el día 18 de diciembre, pero si fuera ahora, da la sensación de que Valverde sería titular y Modric sería suplente. Si fuera ahora, da la sensación de que Rodrigo sería titular. Por ese lado se iba encontrando su 11 Zidane para afrontar los partidos importantes.
Sí, esa era otra de las cuestiones. Más allá, como decíamos, de los nombres propios, parece que Zidane empieza ya a encontrar, sentando a todo un balón de oro como Modric en el banquillo. Y Valverde y Rodrigo siguen siendo sus apuestas. Luego están los otros nombres, los de Bale y James, que siguen dando que hablar en el Real Madrid. Recordamos que James convocado con Gales y ayer conocíamos que también Queiroz convoca a James con Colombia.
Zidane sigue diciendo que están convocados, ya veremos si juegan. De momento, lo más reciente es lo de hoy, entrenamiento que acaba de terminar en la ciudad de Real Madrid y otra vez James y Bale al margen del grupo, lo que nos hace pensar que no van a estar disponibles para Ipurúa. El partido es el próximo sábado en algo más de 48 horas. Es un tema delicado, seguramente en el terreno de lo anecdótico. Por ejemplo, James ayer volvió a llegar al estadio en su vehículo particular cuando el partido ya había comenzado, luego se quedó al final e incluso bajó al vestuario, pero es evidente que había que preguntar a sus compañeros y le hicimos esta pregunta a Toni Kroos: ¿qué pasa con Bale, qué pasa con James y cómo ve esto la plantilla del Real Madrid?
Ni un jugador quiere estar lesionado.
Claro, es un poco juega selección, viene lesionado y para selección va otra vez, es un poco, bueno, jodido para el equipo. Ojalá van a estar bien después de selección, si juegan.
Bueno, pues Kroos cerrando también filas con sus compañeros, aunque ahí dejaba también lo de, bueno, es una cuestión un poco jodida, decía, ¿eh? Se aprenden rápido los tacos los extranjeros, y la verdad es que es una delicia escuchar al alemán, verle jugar y también hacerse o ver su esfuerzo por integrarse como hace en el Real Madrid, hablando ya ese castellano. Daños colaterales, sobre todo Marcelo, parece que preocupa menos lo de Hazard, pero Marcelo sí se tuvo que retirar y habrá que esperar pruebas.
Lo de Hazard es un golpe, no preocupa, está recuperado. Lo de Marcelo es un problema muscular, ya es reincidente en este tipo de lesiones, esta vez en el aductor. Vamos a ver qué reflejan, qué arrojan las pruebas a las que está siendo sometido el jugador brasileño del Real Madrid. Evidentemente Mendy va a ser titular frente al Eibar el próximo sábado, pero sí puede ser una baja importante para el conjunto madridista, con el atenuante de que es el parón de selecciones y se va a quedar aquí trabajando en la ciudad de Real Madrid. Marcelo lesionado, que no pudo jugar la segunda parte.
¿Algo más, Blas?
Pues nada más. Hasta aquí el Real Madrid, que celebra su día, Laura, más tranquilo de toda la temporada después de endosarle un set al equipo de Fatih Terim.
Bueno, no te vayas lejos, luego hablamos del Madrid de baloncesto, que hoy juega su séptima jornada en la Euroliga, en la competición europea. Ahora toca hablar del Atlético. Para bajarse al bar y cafetear entre blancos y rojiblancos, porque seguro que salían perdiendo los rojiblancos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y por goleada también.
¿Has tomado café esta mañana en algún bar?
No.
No. O sea, no has podido palpar ambiente, ¿no? Pero seguro que cabizbajos, o por lo menos preocupados, ¿no? Los aficionados del Atlético de Madrid, porque estábamos todos ilusionados, tanto los que lo siguen o no lo siguen como aficionados. Estábamos ilusionados por ver a un Atlético de Madrid que pintaba muy bien en la pretemporada, que los nombres propios estaban funcionando, pero claro, es que son muchos nuevos, hay que engranar este equipo, pero claro, ya son demasiados partidos también en los que no sé si actitud o cómo definir la situación del Atlético de Madrid se tira por la borda. No, ayer no ya solo la primera parte, yo creo que una hora entera de partido tirada a la basura. El Atlético de Madrid no tiró a puerta y así es muy difícil ganar partidos, más allá de que es verdad que haya muchos jugadores nuevos, de que esto tiene que darle tiempo, pero no sé cómo lo defines tú y cómo lo definen los protagonistas.
Está siendo algo ya habitual en el Atlético de Madrid y parece preocupante que tire los primeros 45 minutos de cada partido, que intente que no suceda nada y que tampoco genere nada el equipo de Diego Pablo Simeone. Ayer, como bien has comentado, no tiró en los primeros 45 minutos a portería, algo que ha pasado ya en muchos partidos. Todos miran a esta temporada, pero es algo que ya viene sucediendo en campañas anteriores. A lo mejor no con tanta asiduidad como está pasando este año, como está pasando en la presente temporada, pero sí ha sucedido. Y muchas veces, si recordamos, hace dos temporadas, los dos encuentros, por ejemplo, en Champions ante el Karabakh, pues igual, se saltó al terreno de juego allí y en el estadio del Atlético de Madrid, pues con la intención de que no sucediera nada y a ver si fallaba el rival para materializar un gol y ganar el partido. No sucedió y se empataron los dos partidos. Sucedió el año pasado en Brujas, cuando te jugabas el primer puesto de la clasificación, se tiró el primer tiempo con total seguridad, sin apenas crear peligro, y luego cuando se intentó en la segunda mitad ya no dio tiempo. Y eso sucede en la Champions, pero también ha sucedido reiteradamente en partidos de Liga. Tanto es así que ayer, cuando finaliza el partido, creo que fueron los compañeros de Movistar, le preguntan a Diego Pablo Simeone precisamente por eso, por que se tiran los primeros 45 minutos, ¿quién es el responsable? Y Diego Pablo Simeone asumía la responsabilidad.
Necesitamos crecer. Está claro que el primer responsable absolutamente soy yo, debido a que la motivación inicial para los partidos será del entrenador. Y está claro de que hay algo que tendré que mejorar para llegar un poco más profundo de ello.
Bueno, pues responsabilidad. Yo creo que también lo que decía un poco en la presentación, para construir lo bueno es reconocer los errores y ser autocríticos, y por ese lado no se le puede poner ningún pero ni a Simeone ni, por ejemplo, a Saúl, al que ya le hemos escuchado hablando de que efectivamente que lo están haciendo muy mal y que tienen que ponerse a la faena y a buscar y a detectar dónde está el error para que no se vaya a remolque siempre en los partidos.
Pero cuando tú lo estás diciendo en muchos partidos y se siguen cometiendo los mismos errores, es que algo falla, algo está fallando. Evidentemente la responsabilidad tiene que ser compartida, no solo es la responsabilidad del que dirige, aunque tenga la bandera de erigirse como el máximo responsable de lo que sucede. Pues bien, ayer, preguntado sus jugadores, tanto Saúl como Arias, lo que había dicho Diego Pablo Simeone, ellos decían que evidentemente la responsabilidad no es solo del técnico.
No creo que sea culpa de una persona solo, sino creo que tenemos que mirarnos cada uno, mirar nuestro interior, saber que los detalles, muchos rivales nos están ganando, porque no es la primera vez que concedemos la primera parte al rival. Entonces creo que cada uno tiene que mirar para adentro, porque no creo que sea ya todo el equipo, porque al final el equipo, al final, cuando nos pones contra las cuerdas, el equipo responde, pero creo que tenemos que mirar para adentro y saber que todos los detalles que en todas las disputas nos ganan. Si ganamos la primera, nunca ganamos la segunda, y creo que es difícil así poder tener una regularidad en el juego.
No, para nada. Yo creo, como lo dije, aquí no hay que echarle la culpa a uno. Aquí somos todos, es un equipo. No es solo el míster, no son solo uno o otro jugador, somos todos. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Entonces, no es quedarse con que es culpa de uno. Al final, tratar de revertir la situación, como lo dije, y buscar esos puntos importantes que por ahí hemos dejado.
La responsabilidad es de todos, dicen los jugadores. Y bueno, pues escuchamos también a Saúl, que fue muy claro, como decimos, nada más acabar el partido en el micrófono de Movistar. Y luego, Bonilla, te pido la opinión, la contestación que tuvo Simeone respecto a lo que dijo Saúl. A ver qué te parece.
Creo que tenemos que ser autocríticos. En la primera parte, como muchas veces esta temporada, no hemos estado. Vamos remando, intentando hacer las cosas mejor, pero siempre regalamos una parte y no tiene que ser así. Creo que tenemos que aprender de nuestros errores. Creo que cada vez queda menos tiempo, menos oportunidades, y tenemos que aprender ya.
¿Qué va a hacer el Cholo Simeone para resolver un poco el asunto que ha dicho Saúl nada más acabar el partido, ¿no? Que el Atlético de Madrid tiene que aprender a no regalar ninguna parte.
Trabajar, hablar con hechos y no con palabras, y evidentemente mejorar en el campo, que es lo que necesitamos.
Hablar con hechos y no con palabras. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que lo deja claro.
¿Esto es un tantarantán, Bonilla?
Yo creo que no, ¿eh? No. Me da la sensación que no. Creo que no es un tantarantán a Saúl. Pero sí creo que es lo que se viene comentando y lo que viene comentando Diego Pablo Simeone a lo largo de estos partidos, cuando las cosas no salen bien. Que hay que trabajar en el campo y que hay que hablar en el campo, no fuera de él. Yo creo que no es un tantarantán a Saúl, porque evidentemente también tenía que dar tantarantán a todos. Porque si quieres, escuchamos a Arias, que es de la misma opinión que Saúl.
O regalamos el primer tiempo, que creo que no puede volver a pasar. Ya miraremos, hablaremos del tema. Y esta tarde quedarnos también con el segundo tiempo, que lo intentamos hasta el final. Que más, tuvimos la oportunidad de empatar y bueno, como lo dije, quedamos con eso.
Bueno, el Cholo, que estuvo también muy flojito, no flojito de que no diera titulares, sino que estaba como muy decaído en la rueda de prensa, Bonilla.
Y se vio también decaído nada más finalizar el partido. Se quedó en el césped, mirando al suelo, o sea, se quedó en el terreno de juego mirando al suelo, como ausente de todo y como diciendo, la hemos vuelto a cagar. Uh-huh. Porque sí, yo creo que fue así.
Que habrá que... Es muy dado a esos mensajes trípticos de... Hemos pasado de aquel, cada vez tengo las cosas más claras, que luego no dejó nada claro, y ayer dijo que debemos saber en qué momento estamos, y lo dejó ahí, bueno, un poco siempre con ese... no saber exactamente lo que quiere decir Simeone con sus mensajes. Saúl, terminamos con él, que fue de lo más clarito ayer, ya lo hemos escuchado, pero también hablando de actitud y de falta de gol.
Sí, así es. Uno de los capitanes del Atlético de Madrid salió a hablar con los medios de comunicación y le preguntaron por eso, si le falta actitud en algún momento de los partidos al Atlético de Madrid, y claro está, también se le preguntó al jugador ilicitano por la falta de gol evidente que tiene el equipo.
Podemos decir que actitud no creo que sea, porque al final ves que el equipo siempre está entregado, lo da todo, y al final creo que eso, no creo que sean esas las palabras, ¿no? Pero creo, como te digo, no, creo que son sobre todo los detalles, ¿no? Lo digo, hoy en cada disputa el equipo que ganaba eran ellos, estaban también mejor colocados porque creaban su vida por dentro, y cada uno, como te digo, cada jugador tiene que saber y leer el partido entre ellos y ayudar al equipo, ¿no? Creo que al final nos está costando mucho leer el partido y no creo que sea eso culpa, por ejemplo, como dicen del míster. Al final cada jugador de dentro del campo tiene que responder a lo que hace el rival, ¿no? Y tenemos que ser más inteligentes. Es que al final es culpa de todos, porque al final la gente o la gente de fuera echa las culpas sobre todo a la gente de arriba, y no creo que sea así, sino los medios, los defensas, que al final que no encontramos ni filtramos los pases adecuados y no le llegan en las mejores condiciones también a ellos. Entonces creo que es un poco culpa de todos que el equipo no esté marcando muchos goles, ¿no? Personalmente ya lo he dicho muchas veces que me gustaría ayudar mucho más en esa faceta y al final no está pudiendo ser.
Quizá de los de arriba el que menos pero se le puede poner es a Morata, que volvió a marcar, quinto gol consecutivo, que casi hace el empate, todo hay que contarlo, sí. En el minuto 95 pudo haber empatado y seguramente estaríamos hablando de otra historia diferente, pero bueno, Diego Costa otra vez muy desaparecido, Correa ayer no tuvo su día. Es verdad que Vitolo salió y a mí me gustó a partir de ese momento más el equipo, aunque parece que Simeone no termina de convencerle. Y luego está lo de Thomas Partey, que el pobre muchacho yo creo que tuvo ese mal día con el gol en propia puerta.
Sí, intentó hacer un despeje casi en la frontal del área chica, incluso yo creo que fuera de ella, hacia su propia portería para enviar la pelota a córner y envió la pelota a la escuadra.
Sí.
A la misma escuadra. Fue un golazo de Thomas.
Luego,
evidentemente,
sin embargo,
en propia meta.
Estuvo muy bien en la asistencia a Morata para marcar el gol.
Un Morata que es verdad y no se le puede poner. Bueno, sí se le puede poner peros y se los voy a poner. Lleva 5 partidos consecutivos anotando, que es su mejor marca personal. Pero no se puede fallar el mano a mano que tuvo ayer en Leverkusen. En el último instante del partido. Es verdad que a lo mejor ese empate hubiese tapado todas las carencias que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos, pero ese mano a mano no se puede fallar. Igual que no se puede fallar el mano a mano ante el Alavés y el mano a mano que tuvo ante el Sevilla. Esos goles, un delantero con calidad no los puede fallar, y no sé si es porque está... pues eso, con la dinámica que tiene el equipo de estrés, de ansiedad de anotar los goles, pero esos goles mano a mano claros que tiene un delantero, un jugador como Álvaro Morata no los puede amarrar.
Bueno, hablamos también de la Juve, que 2 horas antes el Atleti ya sabía que había ganado el conjunto de Turín y que es el líder en solitario ahora ya en este grupo.
Sí, ganó en Moscú en el último minuto del partido gracias a una genialidad de Douglas Costa. No fue un gran partido de los de Sarri, incluso tuvieron la suerte pocos minutos antes de anotar ese 1-2 de que Bonucci, bajo palos, sin portero, abortara el que pudo haber sido el 2-1 a favor del conjunto ruso, pero se rehizo la Juve y, como te digo, en el último instante de partido una genialidad de Douglas Costa puso el 2-1 en el 1-2 en el marcador. La Juve lidera el grupo D con 10 puntos. Recuerden que el Atlético tiene 7, Leverkusen y Lokomotiv tienen 3. Las próximas jornadas, importantes jornadas. El día 26, Lokomotiv, Bayer Leverkusen, jugándose el tercer lugar, la posibilidad de ir a la Europa League, incluso ponerle en dificultades al Atlético, y Juventus Atlético en Turín. Y la última jornada de grupo, el 11 de diciembre, Atlético de Madrid, Lokomotiv, en el Metropolitano, Leverkusen, Juventus en Alemania.
Bueno, el Atlético de Madrid, que con una victoria en uno de esos 2 partidos estará clasificado. Otra cosa va a ser ya lo del liderato de grupo, que parece estar un poquito más complicado. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Y rápidamente, en los otros 2 grupos también hubo partidos. En principio, sin sorpresas para el Bayern de Múnich y el Tottenham. Y sí la dio el Manchester City de Guardiola. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura. Pues sí, fue la sorpresa porque igualó a un tanto ante un equipo que no había todavía logrado puntuar en esta competición, el Atalanta de Bérgamo, un equipo italiano. Bueno, al final el equipo de Guardiola marcó el 0-1 en la primera parte, marró un penalti y en la segunda mitad, bueno, pues en los instantes finales llegó esa anécdota del partido, Laura, porque es la primera vez en la competición que un portero que ha salido de suplente fue expulsado. Claudio Bravo salió en el descanso por su compañero Bravo lesionado y hizo una dura entrada en el minuto 81 sobre el Icic y fue expulsado en esa recta final y fue la anécdota del partido. El equipo de Guardiola que no pasó de ese empate, pero que va a seguir liderando el grupo con 10 puntos, empatados a 5 en la segunda y tercera plaza están el Dinamo y el Shakhtar Donetsk, y cierra ese grupo el Atalanta, que ayer puntuó, como digo, su primer tanto en esta competición.
Y en el grupo B, como decíamos, victorias del Bayern y del Tottenham.
Sí, el Bayern ganó 2-0 al Olympiacos y el Tottenham goleó en Estrella Roja por 0-4, acercándose ya a octavos de final. Un partido con un nombre propio, con el de su coreano Son, que firmó un doblete y, bueno, pues tuvo un gesto muy bonito en la celebración de su primer gol, un guiño a André Gómez, al que había lesionado de gravedad tras una dura entrada, hizo el símbolo de un corazón y haciendo ese gesto al jugador que había lesionado. Con esos resultados de ayer, el grupo lo encabeza el Bayern de Múnich con 10 puntos, Tottenham segundo con 7, Estrella Roja tiene 3 y cierra el Olympiacos con un tanto.
Gracias, Esther. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A vuelta de publicidad hablamos del Getafe. Hoy turno para la Europa League.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, cuarta jornada de la Europa League. Basilea, Getafe. Y en la Euroliga de baloncesto, 7º kilómetro de la competición europea. Estrella Roja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
7 menos 5 es la hora prevista por la UEFA para que dé comienzo ese partido donde se juega en el liderato del grupo el Getafe y el Basilea en tierras suizas. Nos lo va a contar Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, a orillas del Rin.
Última hora de los azulones.
Bueno, pues pendientes estamos de la evolución de Lele Cabrera y de Damián Suárez, que son las dos únicas dudas que tengo para ese 11 que va a jugar el Getafe esta tarde en Basilea. Damián podría ser titular en el lateral derecho y Cabrera volver al eje de la zaga. Son los dos únicos que tengo duda. Por el resto está claro que tanto Maximovic, Jason, Mata y Ángel, que se reservaron el domingo, van a jugar esta tarde.
Bueno, tenemos cita hoy con un viejo conocido de esta sintonía y también de la afición azulona. Seguro que los que nos estén escuchando lo van a recordar con grato recuerdo. No es otro que Fabio Celestini. Sí, un suizo que jugó en el Getafe allá por la temporada 2005 hasta el 2010, 5 años en aquel Euro Getafe, y que nos acompaña hoy en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Fabio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te encontramos en Valencia, además, ¿no?
Sí, estoy en Valencia.
¿Viaje de placer, de negocios?
Un poco de todo.
Un poco de todo.
Porque voy a ver mis amigos del Levante y saludar a algunas personas que estuve aquí también en mi etapa en el Levante. Voy a ver también el partido de Valencia el sábado.
Bueno, yo cuando preparé la entrevista te iba a presentar como el entrenador del Lugano, pero resulta que el lunes dejaste de ser entrenador del Lugano. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues en el fútbol pasan estas cosas, ¿no? Era un momento no malo, pero era un momento donde los resultados no acompañaban, malgrado muy buenas cosas, pero al final había que, como siempre, ¿no? Había que igual cambiar algo, y lo hablamos con el club y acabamos muy bien, creo que tanto con el club que con los jugadores, pues a veces hay que buscar una solución, y la solución muchas veces es igual de cambiar de entrenador, ¿no? Pero bueno, claramente es una derrota, pero al final, de la forma que me fui de todo el club, de toda la afición, de toda la gente, es lo que he sembrado durante más de un año, y consiguiendo el Europa League con este club, que fue algo histórico, pues me lo llevo en el corazón y ya listo para la próxima aventura, ¿no? Entonces, al final, es una derrota, pero una derrota al final dulce, porque el equipo está bien, el equipo está vivo en todas las competiciones, y la verdad que, bueno, pues son cosas de mi trabajo, soy joven entrenador y también tengo que pasar por esto.
Desde luego. Bueno, no hemos podido encontrar, desde luego, mejor protagonista. Conoces a la perfección la Liga Suiza. Hasta antes de ayer, como decíamos, entrenabas al Lugano, una liga de solo 10 equipos. ¿Y qué es lo que se va a encontrar hoy el Getafe en San Jakob Park, ante el Basilea?
Bueno, siempre como un equipo físicamente fuerte, un equipo que tácticamente a nivel defensivo es también bien organizada. Y siempre equipo, también un equipo con bastante experiencia a nivel internacional, ¿no? Porque al final juega Champions y Europa League cada año, por ganar la Liga en estos últimos 2 años, ¿no? Pero lleva un pasado en el Champions League importante y están acostumbrados a ganar, ¿no? Y creo que es un equipo con experiencia, un equipo con pasado y a nivel de organización y a nivel físico es un equipo que es importante. Pero al final creo que estamos ahí en esos partidos, esos 50-50. Creo que tanto el Getafe como el Basilea tienen toda su posibilidad de ganar.
En el partido de aquí hablamos sobre todo de que fue un partido muy trabado, con muchas faltas. De hecho, Bordalás se quejó, el entrenador del Getafe, de que siempre se les pone a ellos la etiqueta de equipo duro y que a su parecer fue el Basilea el que se empleó con mucha dureza en el partido de ida, y además van con mucha revancha, ¿no? Con ganas de revancha en Getafe, tal y como fue aquí el partido. No sé si pudiste verlo y si puedes corroborar las palabras de Bordalás.
Sí, bueno, un poco lo que he dicho antes, ¿no? A nivel ofensivo igual no hay nada especial, pero claro, a nivel físico, de impacto, de ser agresivos y de ser bien disciplinados, organizados, y hacer faltas, y eso creo que al final va a ser el mismo partido, porque el Basilea y el Suiza se juegan mucho sobre eso, ¿no? A muchos contactos, a mucho pressing, no te dejan jugar. Y la verdad es que el fútbol suizo es complicado, aunque no le da mucha importancia, pero jugar contra equipos suizos no es fácil. No es fácil porque realmente lo que es la organización, la agresividad, sobre todo a nivel defensivo, es muy importante. Que después a nivel ofensivo no haya jugadores de calidad como en España, eso es seguro. Pero a nivel defensivo y físicamente es una liga muy difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, claramente, además en su campo, aunque este año no hagan un pressing muy, muy, muy alto, pero es un equipo complicado de jugar porque como les repito, físicamente, defensivamente son fuertes.
Y luego están los 25.000 espectadores, dicen que es una caldera el estadio.
Sí, bueno, por el Getafe no le puede dar miedo. Juegan en los estadios mucho más grandes, mucho más sentidos que...
Sí, pero que es un ambiente muy caliente y que la afición aprieta mucho.
Sí, pero bueno, yo creo que si vas en Bilbao, si vas en el Atlético de Madrid, juegas en campo como el Camp Nou, el Bernabéu, creo que no le puede sorprender nada. Yeah. Está claro que en Suiza es una de las aficiones más calientes, también porque van normalmente 25.000 personas al estadio. Entonces, para nosotros sí que es una caldera, porque nosotros cuando jugamos en Lugano delante de 3.000 personas y vas ahí con 25.000 que aprietan, pues claramente para nosotros es un poco diferente. Para el Getafe, lo que sí va a tener es un estadio bonito, una afición bonita, un partido bonito, un campo perfecto. Entonces van a tener un partido de verdad. Y a veces en Europa League también te encuentras con campos que no son tan bonitos, con estadios que no son tan bonitos, y realmente en este caso el Getafe va a estar como en casa, ¿no? Estadio bonito como un partido de liga, pues un equipo bastante fuerte.
Te pido también una opinión sobre el Getafe. ¿Te recuerda aquel Getafe en el que jugaste tú?
Bueno, creo que los estilos son un poco diferentes, ¿no? Pero al final los estilos son estilos y nada más. Lo que a mí me sorprende muchísimo es que al final este año, si podía pensar un poco en lo peor, después de una campaña increíble el año pasado, y si puede pensar a un bajón o lo que sea, que es muy difícil repetirse, ¿no? Y empezaron un poco así, y al final, pues, ahí están otra vez, y están vivos en todas las competiciones, y siguen compitiendo como nunca, y la verdad que es un orgullo de poder ver el Getafe a esta altura todavía como está, ¿no? Entonces, claramente lo están haciendo de verdad muy, muy, muy bien.
Desde luego. Bueno, ya termino. Te he leído en alguna entrevista, también preparando esta contigo hoy, que algún día te gustaría entrenar al Getafe. De momento dejamos a Bordalás, que lo está haciendo de cine, ¿eh? Pero...
pero está claro que...
¿Te ves algún día aquí en España?
Sí, eso sí.
Es uno de tus sueños.
Estuve 6 años en España, más uno como entrenador, con Bernardo Schuster en el Málaga, 7. Tengo muchísimo cariño tanto a Valencia como a Madrid y también a Málaga. También estuve en ciudades increíbles y mi idea es un día volver, ¿no? Volver a España, porque creo que también mi idea de fútbol se va muy bien a España, pero al final lo que me dicta mi camino es otra cosa, ¿no? Pero un día como el Getafe, como el Levante, como el Olympique de Marsella, ya entrené en Lausanne, en Suiza, que fue mi primer club, y está claro que en los clubes, el Troyes también en Francia, sería un club que me gustaría volver, porque me lo pasé muy bien y muchas veces hicimos historia en el club donde estuvimos. En casi todos los clubes hicimos esa historia, entonces claramente me gustaría volver como entrenador ahí.
Bueno, si Ángel Torres te está escuchando, igual te llama en un ratito, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Fabio, un placer, como
de
siempre.
Nada, un placer.
Que haya mucha suerte, hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues Fabio Celestín es jugador del Getafe, ex entrenador del Lugano hasta hace nada, y bueno, pues una persona, como escuchan siempre, muy grata, que nos ha dado un análisis importante del Basilea. Diego García, resúmenos porfa qué dijo ayer José Bordalás y Ángel en la rueda de prensa previa. Nos hubiera gustado que los oyentes de Getafe hubieran hoy escuchado a Bordalás y Ángel, pero el sonido que teníamos no era desde luego el mejor, y bueno, pues nos tendremos que quedar con el resumen que hace nuestro compañero Diego. Diego.
Bueno, pues simplemente ha asegurado que el de Basilea es un partido muy importante para la historia del Getafe, pese a que es verdad que el Getafe ya ha jugado otros partidos en Europa importantes, este para él también es uno de ellos. Dice que además que pasar es lo más importante, que no ve más allá de quedar primero en la clasificación, que lo importante es pasar, y para eso hay que mirar partido a partido. Poco cholismo, ¿no? En el sentido de que hay que ir partido a partido para el Getafe, y este es el primero de ellos, de los tres que le restan en esta Europa League. Que el Basilea, en principio, evidentemente, bueno, pues es un equipo, como ya demostró, muy intenso en el partido, y va a ser muy complicado también en su campo con esos 25.000 espectadores de los que hablabas en San Diego Park, que no van a estar solos porque van a tener 400 seguidores en las gradas de Getafe que han viajado con el equipo y que evidentemente pues bueno, pues van a hacer un poco de piña ahí en Suiza. Y por otro lado también habla de que han viajado todos los futbolistas. Sabes que, por ejemplo, Amat, Antunes, Markel, Echeita, que no está inscrito, no pueden jugar, unos por lesión, Echeita en el caso de no estar inscrito, pero han decidido estar con el equipo, arropar al equipo y apoyar al equipo, y eso es algo que Bordalás agradece y que, por supuesto, ha visto de manera muy positiva. Y Ángel ha dicho que le da igual quién marque, que da igual si marca él, ya sabes que es el pichichi de esta competición, que además es el pichichi del Getafe en Europa y en la Liga, y que le da igual marque quien marque, que lo que quiere es revancha del partido de Getafe. Así que veremos a ver si esta tarde el Getafe sale con esa motivación extra de tomarse la revancha del encuentro.
Desde las 6:30 lo contamos en el partido de la Onda. Gracias, Diego. Hasta luego.
Hasta luego, Laura.
Como diría nuestro amigo de Biocultura, te esperamos. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos también hoy en Butarque y es que la guerra del Leganés es otra muy diferente. Nada de Europa, nada de Europa League, nada de Champions, sino salir del pozo en el que está metido en la primera división en la Liga. Hoy primera rueda de prensa previa ya del partido mañana en Anoeta ante la Real Sociedad. Allí ha estado escuchando al Vasco Aguirre, Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, un partido muy difícil ante uno de esos equipos que forman el triliderato de la Liga Santander y que más en forma está. Y le han preguntado al entrenador mexicano por este equipo, porque al final la Real Sociedad es un equipo que siempre ha apostado por mexicanos. Pues bien, dice que a él eso no le importa para mañana.
Son rivales, mañana hay que ir a por ellos y ya está. Al final del partido, tan amigos como siempre, seguramente, pero mientras tanto... Esto es una guerra, sí, ya sé que es una palabra que no se tiene que utilizar, pero esto es para nosotros, 3 puntos es el tópico, no es una final. Bueno, no es una final, pero es un partido muy, muy importante.
Laura también ha hecho hincapié, sobre todo la palabra que más ha utilizado hoy aquí ha sido la de ilusión. Dice que los jugadores ya están motivados, ya están alegres, ya se palpa esa alegría, esa motivación de cara a lo que queda de temporada para conseguir un objetivo más que complicado. Ha vuelto a arengar al partido a partido del Cholo Simeone o hasta de Luis Aragonés. Y en cuanto al planteamiento del partido de mañana, teníamos todos muchas dudas de cómo iba a salir, si iba a tirar de lo que habían hecho Zambrano y Pellegrino, si de lo que le decían los futbolistas en los entrenamientos, de su idea preestablecida. Pues ha sido breve y conciso.
Partí de cero en cuanto al estado anímico de los jugadores y obviamente en la base que ya hay, aquí hubo un trabajo previo, bien hecho, durante un tiempo por Asier y por Mauricio y Luis vino también a colaborar. Y claro, no vas a revolucionar y sacar a 11 chavales y 4 vas a debutar, eso no puedes hacerlo, no debes hacerlo, ¿no? Tienes que continuar con la estructura que ya está y paulatinamente ir tocando cosas. Hay las cosas que se hacen bien, que se han hecho bien y hay muy buenas cosas aquí, dejarlas. Y lo que a mi juicio se puede mejorar, intentar mejorarlas.
Pues nada, partido a partido, poco a poco y no tocando demasiado de golpe, como nos decía también en la rueda de prensa de su presentación. En lo deportivo, ¿qué contamos, Pablo?
Pues que el equipo ahora mismo se queda concentrado aquí en la instalación deportiva de Butarque, donde hace mucho frío, hasta las 5:45, cuando sale el bus hacia Donosti. Se quedan todos menos Rivera, que es baja por lesión, Jonathan Silva, que está sancionado por acumulación de tarjetas, y Fede Valverde y Sabin Merino por decisión técnica. Los demás a priori se subirán a ese bus dirigido a Anoeta.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nueva vuelta de tuerca en el conflicto del fútbol femenino para parar la huelga. Ayer Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, tomó las riendas de este asunto. Esther Juaranz, ¿para proponer qué?
Bueno, la verdad es que también diría Laura un nuevo enfrentamiento entre Tebas y Rubiales porque al final se está convirtiendo en eso, ¿no? Ayer, bueno, pues recordamos un poquito, ponemos en antecedentes muy rápidos de cómo está la situación. Una huelga indefinida convocada por todas las jugadoras de la Liga Iberdrola para mejorar esos contratos, ¿no? Ellas piden el 75% de profesionalidad, una cosa que no pueden asumir los clubes. Esa diferencia, bien, pues Mediapro el lunes puso sobre la mesa 500.000 euros a cambio de tener la retransmisión de 2 partidos semanales. Ayer Rubiales, como dices, estuvo en un homenaje a las pioneras de fútbol femenino, se celebró en Las Rozas con todas las partes presentes y sorprendió a todos haciendo una propuesta y era poniendo 1.000.000 de euros para esa resolución del conflicto, un poquito más de 1.500.000 de 1.000.000 de euros. Hay 3 condiciones a eso. Primero, que cada equipo tenga mínimo 18 licencias profesionales, que los derechos comerciales de la liga vuelvan a la federación y que los partidos los retransmitan los operadores de televisión que tenga contratado cada club local.
Resumiendo, que no quiere nada con Mediapro.
La propuesta de la federación es asumir íntegramente la diferencia entre lo que unos dicen que pueden llegar y lo que piden los otros. Nosotros vamos a poner desde la federación esa diferencia. 12.000 euros por 16 clubes por 18 jugadoras, 1.152.000 euros es lo que va a poner la Real Federación Española de Fútbol para que todas las jugadoras de la primera Iberdrola tengan garantizado lo que pide el sindicato.
Hoy, por cierto, una reunión con todas las partes en el Ministerio de Trabajo. Y Euroliga, hoy también contamos desde las 6:30 el Estrella Roja Real Madrid. A ver si se pone en positivo el Madrid por primera vez, Carlos Sánchez Blas.
Para eso necesita ganar su primer partido fuera de casa después de perder las salidas en Estambul, en Kaunas y también en la última en Múnich. Va a ser un partido especial porque se van a reencontrar con Kuzmic, que estuvo bastante grave en coma inducido el pasado mes de julio y que se ha recuperado para el baloncesto y ya ha jugado 3 partidos con el Estrella Roja. Todo esto envuelto en la polémica con Trey Tompkins. Todavía no ha debutado en partido oficial con el Real Madrid, no está inscrito y Pablo Laso, en 24 segundos, resume la situación.
Tompkins mañana no va a jugar.
¿Pero por qué no le ves preparado?
No está preparado para jugar y además los que están jugando lo están haciendo bien.
¿Qué le falta todavía a Trey para que pueda juntar con él?
Pues yo creo que lo que estoy viendo en otros jugadores. Tampoco te puedo decir mucho más.
¿Qué ves en otros jugadores?
Pues no sé, ¿tú qué ves en Garúa, por ejemplo? ¿Qué ves en Randolph? ¿Qué ves en Mickey? ¿Qué ves en Tavares? ¿Qué ves en Deck? Entonces yo, como tengo que decidir quién juega, pues juego los que creo que mejor están.
No estará esta tarde TT en el Stark Arena, el pabellón grande de Belgrado, que se va a llenar para recibir al Real Madrid, una ciudad que le trae muy buenos recuerdos al conjunto madridista porque fue campeón de Europa en el año 2018.
Pues lo contaremos desde las 6:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid en el partido de la Onda. Gracias, Blas.
Un beso, chao.
Hasta luego. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Allí les cuenta José María Bonilla la última hora del deporte y ya saben, la cita esta tarde desde las 6:30, 101.3, 106 de la FM, con el partido de la Euroliga y el partido del Eurojeta en la Europa League frente al Basilea. Gracias por su atención. Hasta mañana.